Este programa cuenta con el auspicio del Concurso Paz y la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO. Radio Universidad de Chile presenta Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción, Mariana Segers. Conducción, Juanita Rojas. Dirección General, Juan Pablo Cárdenas.
El arte no olvida. El arte no esquiva la historia social de su tiempo y sus memorias colectivas. Tampoco esquiva la realidad objetiva. Mejor dicho, se sumerge en ella. En sus posibilidades, el arte alberga ese potencial de la imaginación, que genera una apertura hacia la búsqueda de verdades menos rudimentarias, como escribiría el argentino Juan José Saer en su texto El concepto de ficción. En este sentido, el arte pone en evidencia la complejidad de la vida misma. En su proceso creativo, el artista se nutre del recuerdo, tanto personal como colectivo. Las expresiones artísticas en sus distintos lenguajes, cito, se tornan documentos valiosísimos para reconstruir una memoria sobre la sensibilidad y sociabilidad del pasado. En el arte se manifiestan memorias sueltas y emblemáticas, ambos conceptos acuñados por el historiador Steve Stern. Las memorias sueltas refieren a esa multitud de experiencias personales que se cristalizan en el recuerdo como hechos significativos, esenciales en la formación de nuestra identidad. Las memorias emblemáticas son marcos que organizan un sentido mayor de los recuerdos, al mismo tiempo que van instalando modos de organizar el debate mismo en torno a la memoria. Dan sentidos interpretativos a las memorias personales, de manera heterogénea. Ahora bien, la memoria suelta se podría articular, cito, a una mitología colectiva importante, dándole un sentido social que la vuelva más emblemática como recuerdo colectivo. Es lo que plantea el historiador. La relación dinámica entre memorias sueltas y memorias emblemáticas es lo que va dando forma a las memorias colectivas. Dinámica, sin duda, en conflicto, que selecciona y omite, y en la que median relaciones de poder. El lenguaje poético, materia del arte, es depositario de memorias. En su carácter social, dinámico, cambiante y a la vez convencional, el lenguaje alberga las memorias de sus culturas, de aquellos que usaron la lengua antes que nosotros. De algún modo, no hay discurso que no dialogue, que no remita a otros anteriores. Una experiencia acumulada en las palabras de cada idioma. Experiencia, por cierto, cultural, histórica, colectiva y constitutiva de identidades. Añade el poeta Enrique Lin, la materia de la memoria no es el pasado, sino nuestra versión actual de esa zona inaccesible del tiempo, una instalación poética hecha de palabras, no menos que de ellas. Como narra la compañía de teatro Aracataca, que desde 2016 ha presentado la obra Mi abuelo Horacio en colegios y visitas guiadas en Villa Grimaldi y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, la memoria colectiva de un país es el ojo de agua donde podemos encontrarnos con nuestras luces y sombras, con nuestra nervadura, con nuestro esqueleto que afirma, con la belleza y el horror que nos constituye, con nuestros intentos fallidos o no, por ser algo más que un territorio. Entrar en ese mundo nos permite transitar hacia un futuro luminoso, abrazando lo que somos, transformando, integrando y soñando desde el numen oloroso de nuestras raíces. Mi abuelo Horacio está basada en la vida de Horacio Cepeda, detenido por agentes del Estado chileno en diciembre de 1976 y que se encuentra, como muchos otros, desaparecido hasta el día de hoy. Fue constructor civil, militante del Partido Comunista, padre y abuelo. En el lazo familiar que liga la historia pasada con la historia presente, se desenvuelve esta obra, que narra la historia de Horacio a través del testimonio de su nieta. A su vez, nos remonta a una colorida época de esperanza y lucha encarnada en el gobierno de la Unidad Popular. El arte no olvida. El arte nos permite interpretar, conocer, aprehender las historias personales y colectivas imbricadas, sobrepuestas unas a otras, más allá de los estrechos márgenes de la realidad, como una forma que complejiza el intento meramente verídico documental. No deja, sin embargo, de ser el arte un ejercicio político de la memoria. de un patrimonio que se reconstruye en el plano de lo subjetivo y reivindicativo de identidades colectivas. Así lo develan nuestros grandes dramaturgos, como Juan Radrigán o Andrés Pérez, que en La Negra Esther, con La Sustancia de las Décimas de Roberto Parra, nos remonta a la identidad cultural de un Chile de amores y desamores, de pobreza e infortunios, de camaradería y franqueza. Y con la persistencia del recuerdo alojado en el corazón, con la memoria de estas décimas, despido esta introducción. Ya con esta me despido, no quiero mucho cansarlo, costó mucho relatarlo, me estoy quedando dormido, no puedo echar al olvido, la recuerdo noche y día, le pido a la Virgen mía que cuide a la negra Esther, yo quiero volverla a ver al lado de las tres Marías. Juanita Rojas, bienvenida a Libres e Iguales.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa que está dedicado a la memoria y a los derechos humanos, Libres e Iguales, como cada martes en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y en esta oportunidad, muy gratamente, les voy a presentar a nuestra invitada. Ella es actriz, dramaturga, directora de teatro, por supuesto, ganadora del premio Elena Caffarena por su defensa de los derechos de la mujer, muy conocida, Malucha Pinto, bienvenida a Libres e Iguales.
Muchas gracias, feliz de estar acá, los sigo además, las sigo porque son dos mujeres.
Sí, sí, pues ahí sí. Está Mariana y sí. En la producción. Sí. Este programa de mujeres.
Sí, totalmente, y está hecho desde ese lugar.
Malucha, vas a reestrenar una obra de teatro que justamente es muy, muy pertinente para lo que es la esencia de nuestro programa, porque es la memoria, sí. Es el rescate de la memoria de personas, de situaciones, de vivencias de nuestro país. Mi abuelo Horacio, cuéntanos un poco cómo surgió mi abuelo Horacio y por qué el reestreno ahora.
Bueno, mi abuelo Horacio es parte de un proyecto más grande que se llama Memoria de la Luz. Nosotros como colectivo teatral estamos desde hace 10 años recuperando memoria histórica de distintas comunidades nacionales en el intento de integrar lo que somos. Porque finalmente en este rescate de la memoria uno también va descubriendo como país, como nación, quién es con todas sus luces y sombras. Y sentimos que solo así uno puede construir futuro, no hay otra manera realmente. Entonces, después de todo un itinerario, como te digo, por distintas comunidades, quisimos enfocarnos en el tema derechos humanos específicamente. Y pero teníamos ganas como de recuperar la luz. Es un poco difícil en todo esto.
En medio de hechos tan oscuros, ¿no?
Es tan oscuro, exactamente. Pero sentíamos que queríamos reconectar el sueño. El sueño, el proyecto humano, el proyecto social. Todo lo que una generación y varias generaciones, porque la unidad popular no es algo que ocurre ahí, sino que es algo que se viene gestando, o sea, involucra la generación de mis abuelos, de mis padres, de los hijos. Entonces, es un sueño que se vino construyendo, que se vino,
se fraguó a través de muchos años.
Bueno, sí, ahí estaba puesto nuestra mirada y de cómo también ese sueño permea todo lo que fue la lucha contra la dictadura, incluso lo que fue lo más difícil, que fue que la gente, mientras estuvo presa, mientras estuvo torturada, también esa manera de construir humanidad aparece. Y hay gestos increíbles, solidarios, generosos, heroicos, bellos, digamos, que hablan de esto también. Ese era como nuestro foco. Y partimos en el norte. Fuimos a Iquique y Antofagasta a conversar con expresos políticos que estuvieron en Pisagua y que estuvieron en Chacabuco. Un poco lo que fue la caravana de la muerte, por ahí hicimos varios talleres de memoria, hicimos un pequeño mediometraje que se llamó Rastros de Luz. Y después entonces mira, nos fue impactando tanto todo lo que fuimos escuchando. No es que uno no lo sepa, pero uno nunca termina de saber todo esto. Esa es la verdad. Cada vez hay más, más en profundo. Y dijimos, esto tiene que ser para los colegios. Hay que encontrar la manera de llegar a los colegios. Entonces, seguimos trabajando aquí con algunos familiares de detenidos desaparecidos y dijimos, vamos a hacer un cuentacuentos. Un cuentacuentos con Horacio Cepeda Marinković. ¿Por qué Horacio Cepeda Marinković? Porque, por un lado, él es pampino, él venía del norte, o sea, él trae de algún modo todo lo que son las luchas obreras en tiempo del salitre, que ahí hay una cuna, digamos, de lo que se va tejiendo después. Están ahí todos los anarcos, socialistas, comunistas, todo este primer sueño, bueno. Y luego él era un tipo bien como renacentista de algún modo, porque no perteneciendo al mundo artístico, él tenía un gran pegue, por ejemplo, con sus hijos. Pintaba murales adentro de su casa, pintaba murales en su barrio.
Era constructor civil, de
sí,
hecho.
Pues, nada que ver con esto. Claro. Era excursionista, entonces llevaba a sus hijos como a la montaña a conocer la flora, la fauna, les enseñaba las estrellas, era fotógrafo, tiene unas fotos increíbles, bellísimas, melómano, era una casa llena de música, llena de gente. Entonces nos pareció que la vida de Horacio Cepeda de algún modo tenía que ver con el mundo con que soñamos, cómo nos gustaría el mundo también. Bueno, así fue surgiendo hasta que construimos este cuentacuentos que quisimos que fuera contado en la voz de una nieta. Eso era ficción, pero no importa. Justamente por la pureza que tiene la mirada de un niño frente a un mundo. Y así partimos los colegios. Fuimos en tres comunas, trabajamos en escuelas públicas, desde jardín infantil hasta cuarto medio, en distintos grupos. Después de dar el cuentacuentos, hacíamos conversatorios con los chicos, fuimos afinando una metodología para incentivar la participación, para reflexionar sobre derechos humanos, justamente educar en derechos humanos. Y después los chicos y chicas se quedaban con la misión de crear obras artísticas. Hicieron poesía, cuadro, murales, unas maquetas increíbles, hasta audiovisuales hicieron, donde iban mezclando el tema de la memoria con los derechos humanos vulnerados hoy en ellos. Y ahí fue todo un viaje. Bueno, y fue tan potente en realidad la experiencia que dijimos, bueno, hay que montarla para teatro en realidad. Esto hay que montarlo para teatro, que tiene otra lógica, otros caminos, otro lenguaje. Y lo hicimos y la estrenamos hace 4 meses atrás en el Teatro Camino. Y fue éxito total, estuvo agotado todas las funciones. Llegó gente desde los 6 años hasta gente muy mayor que llegaba apenas con sus sillas de ruedas. Y fue muy bonito en realidad, se generaron conversatorios ahí, ciudadanos súper interesantes. Fueron desde carabineros con, bueno, el discurso que ya conocemos de dar vuelta a la página, de mirar al futuro, de un cierto reconocimiento de lo que aquí pasó, pero que aquí hubo excesos por todos lados, bueno, hasta
las víctimas o los familiares de las víctimas. Claro.
Entonces, hay tan pocos espacios públicos que tenemos donde encontrarnos y conversar, y conocernos, y discrepar, y escucharnos, y saber. Entonces fue muy bueno en realidad, y bueno, quedó mucha gente afuera, mucha gente que no pudo verla, y dijimos, bueno, hay que seguir con mi abuelo Horacio, no solo en los colegios, que eso seguimos, digamos, sino que también hay que seguir con el teatro.
Eso te iba a preguntar, ustedes hicieron todo un trabajo previo a la obra de teatro con colegio, entiendo que con el Museo de la Memoria también.
En visitas guiadas lo presentamos y en Villa Grimaldi.
¿Y ese trabajo continúa? ¿Eso se sigue haciendo paralelamente al montaje de la obra?
Exactamente.
¿Es el mismo elenco? ¿Son las mismas personas que la presentaron anteriormente?
Exactamente.
La familia de Horacio Cepeda... ¿Tomó contacto? ¿Ustedes tomaron contacto con ellos? Porque, claro, habla de mi abuelo Horacio, uno, como decías tú, piensa en la nieta, pero son muchas nietas en Chile. Hay muchas nietas en Chile. ¿Hubo relación directa? ¿Es tan ficción o mucho más realidad?
Tiene. Hasta su detención es realidad.
Realidad.
Bueno, siempre hay algunas licencias poéticas.
Obvio.
Pero, y después ya es una síntesis de muchos casos.
Ya.
Porque, bueno, el destino final de Horacio es el cuartel Lautaro.
Está desaparecido,
sí,
hasta
totalmente.
El día de hoy.
Sí, y en el lugar más oscuro y horrendo de los que tenemos conocimiento, en realidad. Pero toda esa parte hay mucha ficción.
Hay ficción porque es una mezcla de las historias de muchos nietos, seguramente.
Exacto.
Respecto a la figura.
Claro, y ahí hay una situación de delación en un bar, de un almacenero que llega, que invita a los niños a espiar a sus padres, a sus tíos, a sus vecinos. O sea, tomamos ahí de muchos otros lados.
¿Cómo reaccionan, Malucha, los niños de hoy que no vivieron, que muchos de ellos seguramente en los colegios donde ustedes estuvieron, en sus familias, estos son temas que no se han tocado? A mí me ha tocado con mis alumnos en la universidad, incluso de encontrarse con chiquillos grandes que te dicen que en su familia estos temas jamás se han hablado, jamás se han discutido. ¿Cómo reaccionaban los chiquillos cuando se planteaba este tema y tenían que abordarlo, tenían que conversarlo, tenían que discutirlo?
Bueno, hay de todo. Por un lado, nosotros también hicimos una opción. Tenemos la sensación de que, fíjate que al revés de la posguerra en que aparece Brecht, que justamente invitaba a, de algún modo, a la no emoción, sentimos que hoy, que estamos en un mundo de no emoción, de no sentir, lo pertinente para hablar de esto es la emoción, justamente. Entonces, el cuentacuentos es contado desde la emoción. O sea, yo le pedí mucho a los actores que los niños pudieran sentir esto. O sea, hay momentos en que la actriz llora, en que los toca, que los mira. Los cabros se emocionaron mucho. Les hizo clic desde su experiencia, porque uno tiene vínculos familiares.
Porque tienen abuela,
porque tienen abuela. Entonces, hubo desde chicos y chicas que a medida que íbamos conversando, tenían una abuela que les había pasado lo mismo. El amigo de la mamá. Empezó a aparecer cosas que nunca en la vida habían hablado, que es su propia experiencia en relación al tema, por ejemplo. Y frente a sus compañeros, los compañeros pudieron escuchar esto. Y fue como una revelación para el curso, porque no sabíamos que tú...
Que también era parte de...
Exacto, por ejemplo. Otros chicos que quedaron, ponte tú, me acuerdo un comentario que me impresionó mucho. En mi casa, mis papás dicen que ojalá vuelvan los militares para que pongan orden en la población, porque los delincuentes, el narcotráfico... Pero después de ver esta hora, yo les voy a decir que no. Por ejemplo, se hacían su... Pasaron muchas cosas.
¿Hubo rechazo en algunos casos? Por ejemplo, chicos que dijeran, mire, ¿sabes que yo no quiero participar, no quiero estar aquí? No,
nadie. Ninguno. Nadie, porque igual es un espacio artístico, es un espacio diferente. Sí, chicos, por ejemplo, chicas, me acuerdo algunas, que decían, bueno, sí, pero a mí me han dicho otras cosas mis papás, que las cosas fueron de otra manera, que aquí en Chile, como habían algunos, mucha gente que no tenía idea que había habido golpe de Estado. ¿Para qué decir si existía una persona que se llamara Allende o una cosa que se llamara Unidad Popular? Eso me impactó.
Sí, a uno le llama la atención.
La ignorancia.
Es impresionante.
O sea, ¿cómo no saben nada?
Estamos hablando de la historia reciente. No estamos hablando de hace 100 años atrás.
No.
Eso es bien impactante.
Es bien impactante.
Yo tengo la sensación de que, por un lado, efectivamente, algunos por temor eludieron en las familias el deseo de no involucrar a los hijos, otros por comodidad, sin ninguna duda. Pero hay, en este clima, yo no sé si tú compartes mi opinión, tengo la sensación de que hay renuencia a construir esta memoria colectiva.
Totalmente.
Hay una suerte de rechazo a que asumamos colectivamente todas las cosas que pasaron. Y por otro lado, si no construimos esta memoria colectiva, si no asumimos conjuntamente esto, el riesgo de repetir el cuadro es altísimo.
Altísimo. Podría pasar perfectamente. O sea, si tú piensas que en poblaciones hay una no sé qué porcentaje de personas pidiendo que por Dios que lleguen los militares a hacerse cargo de una situación, de una crisis, de un conflicto, de algo que se nos va de las manos, es súper peligroso. Súper peligroso.
Porque, claro, y esto para que los auditores muchas veces, yo estoy segura que muchos deben saber, es que los delincuentes.
Sí.
Pensaba en Filipinas, con Duterte, ahora, que está controlando el narcotráfico y la delincuencia y lleva miles de muertos a claro. estas alturas, y miles de muertos donde ha caído el vecino que me caía mal, al que denuncié,
es que
cayó la señora,
ocurrir,
porque eso
claro,
es, ese es el problema cuando llegamos a eso, a esos extremos.
Exacto.
Mira, vamos a hacer una pequeña pausa, Malucha. Ah, todavía no, me dicen que tenemos tiempo todavía. Entonces voy a introducirte en el tema que me preocupa respecto a la memoria. ¿Cómo lo vamos a hacer para asegurarnos que las cosas que pasaron no vuelvan a ocurrir, cuando hablábamos de esta construcción de memoria colectiva? Porque las memorias individuales están. Todos los que fueron víctimas mantienen, y además hay un traspaso de una u otra manera a las generaciones que vienen. Y por otra parte, ¿cómo tenemos la posibilidad también de salir adelante? Porque efectivamente, cuando tú planteabas esta luz que se buscaba de hechos tan horrorosos, tan oscuros, pero buscarlos desde un lado más luminoso, que es el recuerdo de una niña de aquella época maravillosa que vivió con su abuelo.
Exacto.
Entonces, porque así como los seres humanos necesitamos salir adelante y no podemos quedarnos pegados en el dolor, las sociedades también requieren eso. ¿Cómo lo hacemos para no dar vuelta a la página, como dicen algunos, pero sí ser capaces de dar ese paso hacia la luz?
Yo creo, o sea, mi sensación es que tenemos que tener el libro completo. Y poder, uno, cuando tiene el libro, uno puede dar vuelta a la página, volver atrás, revisar, ir al final, volver al principio. Eso es fundamental. Y eso pasa por la construcción artística. Yo siento que ahí hay una tremenda...
El aporte que hace...
El aporte.
Que es lo que yo quería que conversáramos la segunda parte. El aporte que hace el arte.
Exacto.
Y el aporte que hizo, además.
Desde todos los lenguajes, desde el cine, desde el documental, desde el libro, desde el teatro, desde la música.
Desde la pintura, todo ha sido importantísimo.
Y ahí hay una construcción de lenguaje también. Yo eso sí me he dado cuenta, que también los artistas tienen el desafío de construir un lenguaje estético que no sea rechazado. Porque en este momento, porque estoy en el tema con mucha fuerza, la tendencia, te digo, incluso mis compañeros,
ay otra Malu, vez, sí.
Pues, ¿para cuándo seguís con los derechos humanos?
Sí.
No quieren, la gente no quiere porque no sabe qué hacer con esto, porque no sabe cómo abordarlo, porque hay una culpa además enorme en Chile de que no nos hemos hecho cargo, de que hemos sido cómplices, pasivos en algún sentido. O sea, hay muchas cosas que se mueven, es como un padre abusador en una casa, pasan muchas cosas ahí, no es fácil abordarlo. Entonces, primero requiere de mucho compromiso de los que es, ¿cómo voy a hablar de esto? Yo creo que eso es clave. ¿Cómo voy a hablar? ¿Cómo me voy a dirigir? ¿Cómo le voy a hablar a la gente más joven? ¿A través de qué caminos voy a hablar? ¿Cómo lo abro en espacios públicos, además, Juanita? Porque esto sigue siendo yo con mi hija en mi casa. Yo vi esta fuerza del conversatorio, de que la gente le da terror. Incluso le da, fíjate que sabes que estaba ese carabinero. A la gente le daba susto enfrentarlo.
Hablar.
Y decirlo, mira, yo no estoy de acuerdo contigo, yo lo veo así. Es un terror.
¿Todavía queda miedo?
Sí, mucho. Mucho miedo. Es impresionante.
Hablábamos justamente del rol que ha tenido, que tuvo, además durante el periodo de dictadura, y que ha tenido en estos años el arte. Las distintas expresiones artísticas para dar cuenta en su momento, para registrar lo que estaba pasando a través de metáforas, ¿no es cierto?, que permitieron dejar estos registros y durante estos años para recordar y para mantener viva esa memoria. La importancia que tiene el arte justamente y qué ha pasado en estos años, vamos a conversar seguramente sobre, bueno, cuál es la importancia que se le ha dado a nivel estatal, a nivel, digo, estatal, porque no es solo el gobierno de turno, es el Estado, respecto a memoria, arte, cultura, derechos humanos. Nosotros nos vamos con una pequeña pausa. Ahora sí, ¿eh? Ahora yo me había arrancado de repente, había partido antes de... voy a ir con el aparecido. Inti Illimani.
Abre sendas por los cerros, deja su huella en el viento, el águila le da el vuelo y lo cobija el silencio. Nunca se quejó del frío, nunca se quejó.
Radio Universidad de Chile está presentando Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos.
Bien, estábamos de vuelta, le dijimos que la pausa era cortita y estamos con Malucha Pinto, actriz, dramaturga, directora y que ha estado en este precioso trabajo durante varios meses de esta obra que se llama Mi Abuelo Horacio, que ahora es obra de teatro, que en algún minuto, ¿no es cierto?, fue todo un trabajo de difusión, de conversación, de reflexión a nivel de colegios, a nivel de distintas instituciones, y que se estrena, ¿cuándo concretamente?
Se reestrena ahora, pasado mañana, el 16 de noviembre.
Ya.
A las 8:30 en el Auditorio del Museo de la Memoria, y vamos a estar el jueves, viernes, sábado, nos saltamos el domingo que hay elecciones, y al otro fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo, 8:30 y el domingo a las 7:30.
Perfecto, ya saben, entonces, mi abuelo Horacio va a estar ahí en el Auditorio del Museo de la Memoria. Ahí, metro.
Sí, metro, Quinta Normal. Es una entrada módica, vale 3,000 pesos.
Para que todos puedan ir. Bueno, mi abuelo Horacio, estábamos hablando justamente de mi abuelo Horacio, que es esta obra que está basada en una parte, ¿no es cierto? Está basada en la historia concretamente de Horacio Cepeda, detenido desaparecido, que fue director de la empresa de transporte colectivo del Estado, Horacio Cepeda, sí, durante el gobierno de la Unidad Popular, era constructor civil, y un poco la mirada desde esta nieta, uh-huh, ¿no es cierto?, que recuerda o que habla de este abuelo. Y hablábamos de la importancia que tenía el arte como registro de una época. Yo pienso que muchas de las cosas que ocurrieron en dictadura de alguna manera nos quedaron grabadas a través de lo que se hizo en el teatro, y lo que se hizo en la música, en el cine. ¿Qué cosas hoy día que tienen que ver con el tema de derechos humanos debería registrar el teatro más allá de la memoria?
Bueno, hay todo un mundo de lo que es el teatro contingente, finalmente, porque hoy día vivimos una severa vulneración de derechos humanos a diario. Eso es una cosa loquísima, todos los días, a cada momento.
Pensemos, por ejemplo, cuando yo pienso en no sé, en Hechos Consumados, por ponerte un ejemplo, sí, ¿no es cierto?, o Lindo País, Esquina con Vista al Mar, que daban cuenta, sí, en su momento de cosas que estaban ocurriendo en nuestro país de manera muy dramática. Y tengo la sensación, yo no sé si es una percepción mía, que todavía estamos registrando lo que nos pasó.
Sí.
Que todavía no hemos sido capaces de terminar con ese registro.
Porque está todo pendiente.
Porque todo está pendiente. Mm. Hablabas del libro ese que todavía no está completo, por eso no se puede dar vuelta la página. Mm. En los últimos meses, yo diría que en el último año y medio, hemos visto que se han ido cerrando procesos y han ido entrando algunos, ¿no es cierto?, a la cárcel. Sin embargo, hay una parte de la población que no le importa, no quiere saber del tema, pero no solo eso, sino que hay otros, y llamativamente algunos que estuvieron justamente en la defensa de los derechos humanos, que están planteando que todas estas personas que cometieron esos excesos y esas atrocidades ya están viejitos, están medio enfermos, entonces deberían, que ya, o sea, está bueno ya.
Claro.
Y mi pregunta, Malucha, es, ¿está bueno ya?
No. Yo creo que es imposible construir con "está bueno ya". No es posible. Tú construyes sobre base...
¿Qué debería pasar para que pudiéramos...? Yo no creo que nadie dé vuelta la página, porque la historia es imposible dar la vuelta a la página. Está ahí. Pero ¿qué tendría que pasar? Vamos a soñar un poco. ¿Qué tendría que pasar para que pudiéramos decir... creo que tenemos que mirar para adelante ahora?
Tienen que haber... Bueno, es que ¿qué es mirar para adelante también? O sea, ¿cómo uno mira para adelante? Uno no puede mirar para adelante si no tiene un atrás. Si ese atrás, donde uno descansa de algún modo...
O sea, el adelante existe solo cuando
solo
hay,
si hay un atrás, por supuesto. Un atrás potente, además. Un atrás, mientras más profundo y extenso sea ese atrás, lo que significa realmente poder integrar lo que fue la llegada de los españoles a Chile, el horror sobre el que se construye esta república. O sea, hay tanto atrás que no se ha integrado finalmente.
Y ese es el atrás que no se ha integrado, ese atrás que todavía no logramos asumir. reconocer colectivamente.
Conversarlo.
Que no logramos conversar, reflexionar y mucho menos reparar todavía. Uh-huh. ¿Será lo que nos impide mirar hoy día eso que tú mencionabas, que son estas vulneraciones cotidianas, por ejemplo, con el pueblo mapuche?
Por ejemplo.
Por ejemplo, con los niños que se supone que están a cargo del Estado en el Sename, ¿no es cierto?
Exactamente.
En fin, hay una serie de cosas que tú dices, oye, derechos humanos, sí, hoy día ahí están, y da la sensación de que como que no se les está prestando mucha atención.
No,
hemos sido capaces de solucionar lo anterior todavía.
O sea, hoy se tortura en Chile. ¿Quién sabe? ¿A quién le interesa? ¿A quién le importa? ¿Cómo no se va a torturar en Chile si están intactos los servicios de inteligencia, si están intactos los mismos carabineros, los mismos militares? Viendo la película de, no me acuerdo cómo se llama ella, pero El Pacto de Adriana, se les entregó a 401 funcionarios de la CNI visas para irse a Australia. Es verdad que se han hecho cosas en la dirección de reparación, de restitución, de hacer justicia en la medida de lo posible, en fin, de todo aquello. Pero ahí está como intacto. Esto puede pasar de la noche a la mañana, ¡pum! Ahí estamos. Listo. Listos para asumir una nueva situación de vulneración extrema.
¿Se naturalizó la vulneración de los derechos humanos de alguna manera?
Es que se naturaliza. Fíjate que ninguno de esos niños con los que nosotros hemos trabajado en los colegios, en una primera conversación, tú les preguntas, ¿y ustedes sienten que se respetan sus derechos humanos? Sí. Sí.
Claro, nadie se cuestiona siquiera.
No. No, si somos escuchados. Sí. Entonces, tú vas escarbando, bueno, y sus papás, por ejemplo. ¿Cómo trabajan? ¿En cuánto trabajan? Son niños que no ven a sus papás en todo el día, que los papás, por supuesto, ganan una miseria, pero ellos no tienen integrado que eso es una vulneración de los derechos humanos, sí. Que hay enormes inequidades, que hay unos que... ¿Me entendís? Que, entonces,
leía hoy día justamente un estudio espantoso, creo que era del CIE, de la Universidad de Chile, precisamente, donde... La mayor parte de la población en Chile le parece normal y natural que hay que postergar la familia para poder progresar en el trabajo.
Exacto.
Eso es así, es casi como un dato.
Exacto, son miles de cosas que se han naturalizado. O por ejemplo, no todo el mundo, pero he escuchado muchos comentarios en que dicen, ¡ay, qué es esto de la gratuidad! ¿Por qué? ¿Por qué si uno tiene que trabajar para ganarse las cosas? ¿Por qué uno le van a andar dando salud y educación gratis? O sea, la noción de derechos, de tener, de por el hecho de ser humano, tú tienes derechos a acceder a un montón de cosas para poder construirte como un humano. Porque eso es lo que ocurre. Cuando tus derechos no están respetados, no te puedes construir como un humano. Un humano que es capaz de tener tiempo para sentir, para pensar, para vincularse, para estar o no estar de acuerdo. No sé, tener dientes.
Pero para eso, lo conversábamos con el director del Museo de la Memoria, justamente con Francisco Esteves, en otro programa, se necesita educación. Ustedes han hecho un trabajo a lo largo, ¿no es cierto?, de distintas ciudades de Chile, uh-huh. que tiene que ver con educación, finalmente, con reflexión, con formación. Pero no hay... una decisión de parte del Estado de efectivamente entrar fuerte en materia de educación de derechos humanos. Y cuando hablo de materia de educación de derechos humanos, no nos referimos solo a la memoria ni a la reparación de las atrocidades que ocurrieron durante la dictadura. Y uno se pregunta, ¿por qué no? ¿Por qué le tenemos miedo a enseñarle sobre derechos?
Bueno, porque yo creo que de verdad que estamos sometidos a poderes fácticos. O sea que aquí, evidentemente, hay un grupo de personas y sectores que no quieren que la población reflexione, sienta, descubra, se encuentre, critique y se sienta persona sujeto de derecho. Porque es tanto más fácil tener una masa amorfa de personas que no tienen ninguna conciencia de sus derechos, que ojalá trabajen hasta descrestarse, que ojalá estén infectados de mafiosos y, o sea, ¿me entendís? Que aquí hay...
Claro.
Aquí hay los antiguos intereses de clase.
Siguen vigentes.
Vigentes, totalmente.
¿Qué pasaba con los profesores en esos colegios donde ustedes estuvieron? Porque al final de cuentas uno dice, cierto, el núcleo más cercano, el núcleo familiar es muy influyente y muy importante en la formación de toda persona, pero yo creo que los colegios también tienen un rol muy importante que jugar. ¿Y cómo era la reacción de los profesores? ¿O ustedes trabajaban solo con niños?
No, primero hacíamos el cuentacuento a los profesores, ya. Porque la idea es que ellos motivaran a los chicos. Y es muy loco, porque muchas lágrimas, es como que se abría un mundo de recuerdos de personas que, por supuesto, fueron parte de la lucha contra la dictadura o fueron parte de la Unidad Popular. Unos que... No, yo, futuro. Yeah, o sea, yeah. Pero los mínimos, ¿eh? Yo te diría que gente que decía, no, yo, porque les pasaban cosas. Yo vivía en una población, pero ahí nunca pasó nada. Ahí nunca llegó nada. Yo nunca me enteré hasta que entré a la universidad, por ejemplo.
Ya, yeah, bueno, eso es bien común, ¿eh? Yo nunca supe nada hasta que entré a la universidad.
Hasta que entré a la universidad. Y claro, ahí uno empezaba a conversar y se dio cuenta. Pero yo no sabía, o sea...
Bueno, es un mecanismo de defensa, sí, para justificar también el no haber hecho algo para impedirlo.
Claro.
Supongo.
Ahora, ¿cómo eso, o sea, o hay profesores que están y profesoras que están tan dañadas por sus recuerdos, por su experiencia y tienen tanto miedo?
Miedo todavía.
Es que
todavía
es demasiado.
Hay mucho miedo.
Sí,
a mí me sorprende que existe todavía en nuestro país, después de 27 años de terminado el régimen militar de manera formal, digamos, el miedo.
Mucho miedo. Es impresionante el miedo que hay. Y por otro lado también, no te podría decir exactamente qué, pero mi sensación es de que es tan complejo ser profesor hoy día, es tantas las exigencias del Ministerio de Educación en miles de cosas, que el currículum, que los protocolos, que no hay tiempo de repente,
sí,
para conectarte con lo más profundo y lo más bello y con tu vocación de maestro, ¿me entendí? No hay tiempo, está lleno de regulaciones,
he escuchado
de exigencias,
a muchos profesores
de que si es
eso,
que no, no sé qué,
y
te
de
van
llenar
a
el portafolio,
miles,
y de completar
miles.
El cuestionario y la carpeta de no sé qué y los indicadores de no sé dónde.
Exacto.
Y hay que tienen que llenar, no sé, al final viven y ocupan gran parte de su tiempo,
su
los
energía,
profesores, en una burocracia espantosa. Y no, como dices tú, en entregar el alma a sus estudiantes.
Exacto.
Y significa conectarse, justamente educar, que de alguna manera mi generación, y siempre toco madera, no tuve el privilegio de que, claro, los profesores tenían ese espacio.
Total.
Ese espacio
para... O sea, todo proyecto nuevo como este, por ejemplo, un poco por los profesores, ¡oh, qué cacho! Otra cosa más,
exacto. Cualquier propuesta,
claro,
que se le vaya a hacer a un profesor es una pega más que le agregan.
Cachado. Exactamente. Entonces, solo los más luminosos y notables, ¿me entendí? Con un espíritu así. Y además, fíjate, a nivel de los más jóvenes, no todos, por supuesto, pero muy mal preparados. Perdonen los profes que estén escuchando.
Bueno, pero si eso es una de las diagnósticos.
O sea, vienen precarios, no tienen lenguaje de repente, o un lenguaje precario. Cierta precariedad también en,
bueno,
la formación.
Esa es una de las grandes críticas a propósito justamente de todos los intentos de mejorar la calidad de la educación, más allá de la reforma educacional en términos de financiamiento y en términos de estatuir derechos, es que los profesores no están preparados, pero eso tiene que ver también con lo que pasó con las universidades. Y con, a propósito de precarización,
sí,
la precarización de la formación en los institutos pedagógicos. Lo que fue el viejo pedagógico de la Universidad de Chile, donde salieron notables, ¿no es cierto?
Notables.
No solo, o sea, estamos hablando desde nuestros premios Nobel de literatura, ¿no es cierto? A notables maestros, eso hoy día no existe, no está. Entonces, lamentablemente, salen mal preparados. Además, en una sociedad donde están considerados casi profesionales de segunda clase,
claro,
obviamente que el resultado es que no tenemos profesores preparados y nuestros niños sufren las consecuencias de no tener esos profesores preparados. Bueno, pero ya hablamos, mire, ya nos metimos, pero hay que ser una obsesión también, porque el tema de la educación en nosotros es un tema... es que lamentablemente...
O sea, yo digo, teniendo tanto, por ejemplo, de verdad, se ha hecho tanto material artístico, películas, documentales, o sea, que podrían darlo en los colegios como maneras de hacer historia.
Fíjate que quería preguntarte justamente, se piensa que cuando se habla de arte, se habla de élite. O sea, el arte es para ciertos sectores más cultos, ciertos sectores, ¿no es cierto?, más preparados y que tienen cómo financiar. O sea, la cultura es un lujo. ¿Cómo llevar la cultura hacia todo el mundo? ¿Cómo darle acceso? Yo he hablado, a mí me sorprende, hago clases en otra universidad, no en la Universidad de Chile, no es menos, claro, la Universidad de Chile llega gente de otro nivel socioeconómico también, de chiquillos de extracción social bien pobre. No han ido nunca al teatro, Malucha.
Nunca.
Y uno dice, no puede ser, porque supone que en los colegios, dentro de los programas, ¿no es cierto?, de los colegios está el asistir al teatro en algún... No han ido nunca al teatro.
Sí,
entonces, ese va a ser un profesional después. ¿Qué podemos esperar de un país donde simplemente ni siquiera los profesionales tienen cercanía con la cultura?
O sea, los profesionales, los diputados, los senadores... ¿Quién lee? ¿Quién va al teatro? ¿Quién disciplinadamente va al cine? ¿Quién disciplinadamente va a los... Y son gratis, ¿eh? Las exposiciones.
Y las exposiciones, sí.
Que hay
todo
cosas
lo que es fotografía,
súper interesantes.
Todo eso es gratis.
Y hay ofertas, muchas ofertas gratis también a nivel de comunas populares.
Hay temporadas de teatro, ¿no es cierto? La mayoría de las comunas durante el verano organizan, ¿no es cierto?, pequeños festivales. Y hay algunas cosas que los estudiantes tienen entradas rebajadas, los adultos mayores también. Existen posibilidades de pero ¿cómo podría haber una política que acercara aún más? ¿Qué podríamos hacer?
Hoy podríamos hacer millones, por ejemplo, a ver, se hizo algo en estos 4 años. Por ejemplo, el Consejo de la Cultura tiene una mesa de derechos humanos, por primera vez, que ojalá se mantenga.
Se mantenga, ya.
Lo que significa que al existir esta mesa de derechos humanos, también hay financiamientos y líneas de concursables, desgraciadamente, para proyectos que toquen desde todos los lenguajes el tema de derechos humanos. Un poroto hay ahí. Y esto habría que profundizarlo,
claro.
Evidentemente.
O sea, estaba pensando en alguna política que viniera desde, ya sea desde el ahora Ministerio de la Cultura, ¿no es cierto?, o del Ministerio de Educación, que no se limitara a fondos concursables, porque finalmente
ese es un gran tema.
General, el sistema de los fondos, que han sido un aporte, creo yo, como sea, porque antes ni siquiera existía, y que han permitido la realización de muchas obras que han sido significativas en estos últimos años. El tema es que los fondos concursables significa que quedan 10 y quedan afuera 100.
100 y 1000. Y además quedan desgraciadamente afuera grupos que hay que tener una expertiza a estas alturas ya para el fondo concursable. O sea, casi que ahora hay pymes que
se dedican a preparar proyectos.
Exacto.
Por favor,
¿me entendís que ya es una cosa medio loca? Porque si tú no tienes... El otro día comentábamos con un compañero, pero nos han convertido en sociólogos, administradores, economistas, toda la energía nuestra, que es la creación, limitada, porque tenemos que tener tanto puesto en cómo saber hacer el fondo.
La obra más maravillosa puede quedar fuera. Porque el proyecto estaba mal planteado.
Hecho.
O sea,
eso ocurre
realmente
mucho.
Eso lo he escuchado muchas veces, pero mira, eso pasa
en todos los ámbitos.
En CONICET se quejan lo mismo, muchos profesionales con doctorado, todo, que sus proyectos finalmente es que el proyecto estaba mal y no es el tema que la persona iba a investigar. O sea, finalmente, efectivamente, la burocratización. Pero bueno, vamos a volver a nuestro abuelo Horacio el próximo 16
de noviembre, ahí partimos, vamos a estar, volvemos a decir, 16, 17, 18, en el Auditorio del Museo de la Memoria, Metro Quinta Normal, hay estacionamiento para los que van en auto, y luego al otro fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. A las 8:30. Tenemos un teléfono que es para hacer reservas, porque... por lo menos por la experiencia de Teatro Camino, importante reservar porque las porque clases se agotan. Van rápido.
Y acá y es, con metro al lado, y con metro al lado, bastante más central, es más que probable que también ocurra que se agote pronto. Exacto. Me quedó en el tintero una pregunta que te hice sobre la reacción de la familia de Horacio Cepeda. Ay, ¿cuál fue el vínculo que establecieron ahí?
Maravilloso. Ellos primero fueron a algunas de las presentaciones en los colegios. Y fue muy importante para los chicos y chicas que ahí estaba la hija de Horacio Cepeda. Se le pudieron preguntar ávidamente. Fue la hija, fue su hijo. Tuvieron, bueno, les costaba porque emocionalmente era muy fuerte, pero lo hicieron y fue muy bonito. Porque fue cercano, porque fue después de contar el cuento, en fin. Y han asistido masivamente a ver la obra y es muy bonito porque, por lo menos en lo que ellos nos han dicho, es que el desaparecido aparece.
Cuando es capaz de recordar y verbalizar, me imagino, justamente la figura.
Y que la gente lo conozca y que la gente sepa. Fueron a muchas funciones, participaban en los coloquios, han sido un enorme apoyo también para nuestro proyecto, les gustó mucho, sienten que sí, que ahí está el papá, que ahí está el abuelo. Los nietos dijeron, por fin recuperamos al abuelo. Ha sido muy bonita la relación con la familia, muy importante.
A propósito de abuelo, y justamente me quedé pensando en el que es mi abuelo, Horacio, porque podría haber sido mi papá, ¿no es cierto? Pero es desde el abuelo, y me acordé a propósito de la historia de un oso, donde la inspiración también es el abuelo.
Sí.
Y es esta relación particular que existe entre los niños con sus abuelos.
Sí.
Hay un amor bien especial ahí entre los niños y sus abuelos que trasciende al vínculo que puede haber con el padre entre medio. Y sin embargo no se hacen muchas obras con los abuelos.
Fíjate, yo creo que yo me hice muy sensible a la abuelez cuando fui abuela y siento que es la relación de mayor, como la más perfecta, porque tiene todo este vínculo familiar, es muy fuerte el amor, pero es limpio. No tiene esta cosa que uno como mamá
no
o como papá...
No tiene la carga de la normatividad.
De la norma. Entonces, yo creo que con los nietos uno por primera vez ve ese espíritu que está al frente. Y tu única gana es de que florezca. Y todo lo que tú puedes colaborar a que ese ser, no otro, al que tú quieres formar, que sea así, que sea así, sea lo que es. Entonces, muy bonita esa relación. Muy liberadora.
Pensaba, yo decía, deberían explotar más a los abuelos. Nos deberían explotar más a los abuelos, tanto desde el mundo del arte como del vínculo, porque a propósito del abandono, y estábamos hablando de estos padres trabajólicos que por necesidad o por lo que sea, dejan abandonada a la familia, niños muy solos. En algún minuto yo conocí un proyecto donde se pensaba que estos adultos mayores, que a veces también están bien solos, el vínculo con los niños y con los nietos a lo mejor sería una forma de transmitir experiencia, de transmitirse mutuamente cariño y cuidado también, protección, y solucionaríamos a lo mejor muchas cosas de niños en la calle dando vueltas mientras los papás trabajan y abuelos muy solos y muy abandonados que se sienten inútiles.
Sí.
Entonces a lo mejor habría que hacer un vínculo ahí con los abuelos.
De hecho, ahora, ponte tú, nosotros vamos a partir en paralelo a esto en el teatro, un proyecto con adultos mayores que van a ir a Villa Grimaldi por grupos, son de organizaciones de adultos mayores, a ver al abuelo Horacio. Como un...
Qué bueno.
Que es súper bonito porque creo que ellos van a hacer no solo un enganche con su tiempo histórico, sino que también con la abuelez.
Con la abuelez.
El sentido de la edad también, del importante eso. De todo lo que...
Así que lo dejamos. Bueno, nosotros los dejamos invitados, ya saben.
Voy a dar el teléfono, a ver si quieren anotarlo por ahí, que es un WhatsApp, ustedes pueden escribir. El nombre es Paola Lara, la productora, y es +569 7877 9271.
Espero que
teléfono de reserva.
El teléfono para reservar queda un minuto, pero antes de irnos voy a recordarles que este sábado, 18 de noviembre, a las 7 de la tarde, a las 19 horas, allá en la Villa Grimaldi, en José Arrieta 8401, Peñalolén, va a presentarse el libro Los ojos de Catalina, la historia detrás del montaje de Rinconada de Maipú. Emblemático caso, ¿no es cierto?, a propósito de violación de derechos humanos, justamente, se presenta el libro Los ojos de Catalina, la historia detrás del montaje de Rinconada de Maipú, este sábado 18 a las 7 de la tarde en la Villa Grimaldi. Lo presentan Mario Garcés, Mauricio Weibel y Lelia Pérez. Así que también están invitados para el sábado 18. Nosotros nos encontramos el martes que viene y a Malucha le voy a hacer un regalo a nombre de la Villa Grimaldi, justamente. Rosario Barredo, William Whitlow. No nos veremos cada viernes a las 10:30. Un libro para ti.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y nosotros estamos terminando, se nos acabó el tiempo, así que nos encontramos el martes que viene aquí en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Radio Universidad de Chile presentó Libres e Iguales, un espacio dedicado a la defensa y promoción de los derechos humanos. Producción Mariana Segers, conducción Juanita Rojas, dirección general Juan Pablo Cárdenas. Este programa contó con el auspicio del Concurso Paz y la Comisión Nacional de Cooperación con UNESCO.